El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de The Office. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, a la distancia, acá conectados, viéndonos con una camarita.
Pero... Exactamente, esta vez decidimos poner cámaras y sacarnos la ropa para grabar este episodio.
Sí, estamos desnudos, pues nos hace sentir cómodos.
Exactamente, tenemos más confianza.
Sí, pero no estamos solos, hay alguien más que está desnudo.
Hay más desnudo que vuelve a estar de invitado, estuvo hace poco, Martín Hashimoto, a.k.a. Hashi. ¿Cómo estás, Hashi?
Buenas amigos, ¿cómo están? Yo estoy con ropa, no sé ustedes.
No, tenías que decir que estabas desnudo, Hashi, ¿entendés? Nosotros, esto es no, un poco una mentira.
Es la magia de la radio.
Claro.
Un aplauso para Hashi.
Cuando escuchas después estos aplausos es medio triste, pues.
Como... Sí, y bueno, somos,
y tres, somos tres.
Y encima vos te autoaplaudís, eso es lo más triste de todo.
Eso es lo más triste.
Igual no sé si te mereces el aplauso acá, porque el aplauso van guión adoptado. No sé si se lo merece tanto tampoco, pero bueno.
Vale.
Gracias por estar, Hashi, acá.
Gracias a ustedes, estoy muy muy feliz porque vamos a hablar de una serie que de verdad me llega a lo más profundo del cuore.
Sí.
Que para mí es la serie definitiva.
Nah. Esto medio que viene, yo no sé si notaron que la cuarentena como que tuvo un revival de Office. Mucha gente al pedo con tiempo libre se puso a ver la serie de nuevo o se puso a ver la serie por primera vez. Y yo noto que en Twitter se habla muchísimo más de The Office que por ejemplo en diciembre o en el año pasado. Y fue que medio salió el disparador. Che, ¿y si hacemos un podcast de The Office?
Sí, porque en su momento cuando la habíamos hablado, yo creo que alguna vez de The Office, vos no la habías visto todavía, me parece, Tommy.
Claro, yo no la había visto. Siempre mencionamos alguna que otra cosita o nos acordamos de Michael Scott en la temporada regular del séptimo, pero nunca hablamos bien a fondo de la serie y de todo lo que representa y de por qué la vemos. Así que nos pareció bueno. Y aparte, si yo pienso en The Office, pienso automáticamente en ustedes dos. Porque ustedes dos la ven hace muchísimos más años que yo.
Y yo empecé a ver en el 92.
No, bueno, ahí está. Imagínate. Con 2 años ya disfrutaba de The Office. Era un adelantado en entender el humor. No, pero en serio. Yo me acuerdo que teníamos reuniones y ustedes dos hablaban de The Office. Y yo medio que... Bueno, ¿de qué están hablando? Porque no entendía. Y un poco por su insistencia la empecé a ver.
Existe difícil, la verdad, en verla.
Sí, es una serie a la que yo particularmente le tengo muchísimo cariño, pero siempre que se la trato de recomendar a alguien, como que me cuesta explicar o convencer a esa persona para que vea esa serie. Porque digo, ¿de qué se trata? Y no, de una gente que trabaja en una oficina y le pasan cosas, ¿no? Como que a priori, no sé si es muy...
Sí, sí, es muy... como un falso documental sobre lo que pasa en la vida de una oficina, la vida que le puede pasar a cualquiera de nosotros.
Claro, por eso, pero digo, a priori no parece tan entretenido como realmente es.
Sí, totalmente, no es algo muy atractivo de ver. El tema es que me parece que ahí está la joda de la serie. Y es que en un montón de situaciones pudo haber fallado y es una serie más y termina muriendo. Pero está tan bien escrita, está tan bien guionada y los personajes son tan interesantes y cómo se relacionan entre ellos. Que ahí es donde termina ganando la serie, porque la trama no importa tanto qué es lo que pasa en cada episodio. No hay un arco central muy grande de, no sé, un camino del héroe o un villano muy marcado. Simplemente son situaciones que se dan en la oficina y ahí está lo divertido. Están tan bien escritas y son tan ocurrentes que creo que la serie se destaca por eso. Si no, creo que tiene todas las de que le vaya mal.
Sí, tal cual. Yo creo que lo que logra esta serie en realidad el éxito o por qué funciona es porque son personajes completamente mundanos con los que te puedes sentir siempre identificado todo el tiempo sin sentir que... O sea, tranquilamente podrías creer que es un documental, sabiendo que no lo es, obviamente, pero que son personas accesibles.
Sí, están todos escritos y todos representan algo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Quizás a veces lo exageran un poco, pero bueno... Es para que funcione en la tele. Pero nada, a mí me parece una serie sensacional. Me interesa saber cómo es que llegó a sus vidas de Office. ¿Por qué la empezaron a ver? ¿Se acuerdan cuándo?
Tommy no sé si se acuerda porque tenía 2 años.
Bueno, sí, claro. Ya está, quedó.
Tengo unas fotos. En mi autismo de por primera vez. No, yo creo que la empecé a ver por el Toti, un amigo.
Mira.
Que me prestó la temporada en DVD, creo que la primera hizo la temporada en DVD.
Qué viejos que quedan los DVDs.
Sí, mal.
Hablando de DVDs,
Ahí está, miren. Vamos.
Eso, yo tengo los mismos.
Hashi, estamos, los mismos, nos está mostrando en cámara los DVDs.
Sí, no a la piratería. Sí, bueno. Sinceramente no sé cómo llegó The Office a mi vida, pero fue una cosa que ahora que la estuve reviendo, me pasó algo similar, creo. O sea, la empecé a ver y es adictiva. Son capítulos cortitos de 20 minutos que te los comés como caramelos.
Sí, te la devorás. Yo la empecé a ver en 2018, yo es muy, muy reciente mi visionado de The Office. Arranqué en mis vacaciones de 2018. No teníamos nada más interesante que ver, dijimos, bueno, arranquemos con The Office. Yo en su momento le había dado una chance y había visto los dos primeros episodios de la primera temporada, por supuesto, y no me había enganchado. No sé si...
Es que para mí la primera temporada es la más distinta al resto. O sea, tiene un lugar distinto, es mucho más parecido a The Office UK y a la mano de Ricky Gervais que... lo que terminé haciendo después en otras temporadas.
Me da la sensación que en la primera es como, bueno, vamos a hacer las cosas bien, porque vos tenés que vender la serie y que le den bola. No, es el piloto y después toda la primera temporada probando los ratings, si la gente se engancha o no. Y una vez que vieron que a la gente le copó y se empezó a ver, me imagino que dijeron, bueno, listo, ahora vamos con la nuestra y vamos a escribir como realmente a nosotros nos gusta. Y despeguémonos de la serie inglesa. Que, por cierto, yo no la vi, no sé si ustedes la vieron.
Yo sí la vi y vi toda la historia, digamos, de este personaje de Ricky Gervais, que no me sale el nombre ahora. Dent, creo que es el apellido.
Te lo digo.
No me acuerdo, pero incluso creo que tiene hasta una película.
David Brent.
David Brent. Sí.
David Brent.
Tiene. O sea, como que es un personaje de Ricky Gervais que lo sostiene en el tiempo, digamos. Está en The Office. Después tiene la película que el chabón cuando se va. De The Office, como que entra a trabajar a otro lado y quiere ser una estrella de rock y hace una gira. Es un pelotudo el personaje, pero es un personaje muy gracioso. Y creo que sí, como decíamos, la primera temporada es la que más se refiere, la más literal con UK. Claro. Porque creo que la de Inglaterra tiene solamente una temporada también. Como que no sé si funcionó muy bien allá.
No lo sabía eso, yo pensé que era más larga.
No, mucho menos. O sea.
Bueno, vamos a ver todos los que podemos decir. Hashi, gol de Hashi, anotó el primer That's What She Said. Si van saliendo, van saliendo.
The Office Inglaterra tiene dos temporadas. Y siempre la joda que se hacen la joda que hace Ricky Gervais es como que Steve Carell se hizo famoso, fue exitoso con su producto. Medio en joda, medio che, vos triunfaste con lo que inventé yo.
Sí.
Y será porque lo hizo mucho mejor.
Sí. Para mí tiene otro condimento el personaje de Michael Scott que no tiene.
No, aparte el humor americano es distinto al el humor británico. Es como más universal el americano. Él llega más al mundo.
Norteamericano, por favor.
Norteamericano, bueno. Sabemos lo que estamos hablando. Vemos tantas películas que me acostumbro a decir americanos.
Cuestión que yo creo que la primera temporada es la que más difiere y por eso quizás es la más distinta o quizás la que te puede enganchar, que después en adelante es otra. En la dinámica de la serie, me parece.
Igual la primera temporada son 6 capítulos de 20 minutos. Sí. O sea, no es que decís, me tengo que fumar una temporada de 40 horas.
No, y tampoco está mala la primera temporada. Simplemente que me parece que
es distinta.
Es claro, como decía, es para vender la serie, la tienen que hacer vendible de alguna manera y después a partir de ahí despega y tiene su propio espíritu y no es una serie que viva copiando a otra. Si les parece, les tiro un par de datos de quiénes pudieron haber sido Michael Scott, porque hubo un casting muy grande. Paul Giamatti estuvo muy cerca de serlo. ¿Lo ubican a Paul Giamatti? Es un eterno actor de reparto. Si lo buscan, van a decir, sí, claro, Paul Giamatti. Estuvo muy cerca de ser Michael Scott. Y después...
Sí, el de Billions es este.
Bueno, ahí está. Y después estuvo muy cerca Bob Odenkirk, que después terminó convirtiéndose en Saul Goodman. En Breaking Bad.
Sí.
Pero esas dos personas fueron.
De hecho, Saul Goodman aparece en una temporada posterior.
Sí, debe ser en una de las dos últimas, creo.
Sí.
Cuando ya Michael no está en la serie. Pero bueno, Ryan Wilson fue al casting para ser de Michael también. Y bueno, después terminó siendo Dwight. Pero es una especie de cuna, son como las inferiores de Office, un montón de los personajes de Office después tuvieron carrera después, no sé, Vijay Novak después laburó con Tarantino, siguió escribiendo guiones, que Vijay Novak es Ryan, Bueno.
Sí, la mayoría de los directores y productores tienen alguna participación. Por ejemplo, Steve Carell fue productor. Kelly Capuro también es productora. Y
guionista.
Creo que también es guionista. O sea, están todos. Ricky Gervais también estuvo como productor ejecutivo. Hubo un montón de gente que fue participando en la serie. Que eran medio como esto de, bueno, somos parte del equipo, bueno, cada tanto aparece uno, aparece otro, pero son todos como un equipo más chico,
digamos. Sí, bueno, tres.
De hecho, creo que el personaje de Toby es uno de los escritores y no estaba como originalmente pensado que actúe.
Mira, bueno, él es, claro, son escritores. Hay tres de los personajes que son guionistas de la serie, que como dijimos, Ryan, Toby y Kelly. Son tres de los seis guionistas, creo que estuvieron. Que hubo durante toda la historia de la serie. Y eso es lo interesante, es como que está hecho entre amigos y entre toda gente conocida. Y deben tener un código de humor que ya se entienden. Es una mirada, me imagino. Y ya saben lo que tienen que hacer.
Claro. Aparte de todo, parece como que viene muy de la escuela esa de Saturday Night Live y toda esa movida que tiene un humor ya medio aceitado.
Sí, bueno, estuvo
Paul Feig. Otra cosa que me llamó la atención es que. También, o sea, estuvo, no sé, hubo episodios dirigidos por J.J. Abrams, por Jon Favreau. O sea, hubo después un momento, todo un boom de gente que participó en The Office.
Bueno, Paul Feig creo que participa, no sé si como guionista o algo, en Freaks and Geeks. Y después sí. Hace carrera en cine. Hace 2 años dirigió a Simple Favor, hizo varias comedias, esas que está con Amy Schumer es. Bueno, cuestión sí. Es que muchos directores, productores, guionistas después terminaron haciendo algo muchísimo más grande de lo que se imaginaban por hacer The Office. Si les parece, metámonos y empecemos a hablar. Para mí es una serie, como les decía antes de grabar, de personajes. No tanto de trama, no tanto de arcos argumentales. Parece lo importante de la serie son los personajes y cómo se llevan entre ellos. Y cómo hablan entre ellos. Y qué es cada uno de ellos, que son personas en el ámbito de laburo. Así que si les parece, no sé, repasamos uno por uno, por lo menos a los más importantes. Hay un montón de personajes que van apareciendo a lo largo de la serie, pero es inevitable empezar hablando por Michael Scott.
Sí, que es un personaje que para mí es increíble todas las capas que tiene. O sea, parece como dentro, para una comedia es un personaje como extremadamente complejo. Uh-huh. Como que tiene mil facetas, desde el pobre tipo, el imbécil, el insoportable, el, no sé, me parece que es un personaje, es de los mejores personajes que he visto yo en una serie, sin dudas.
Sí, coincido, para mí es uno, si no es él, debe ser uno de los personajes preferidos que tengo, y es tal cual como dice Tommy, es ese personaje que por momentos lo odias, por momentos lo amas, por momentos te da lástima, por momentos te querés dar un abrazo, y todo eso junto.
Sí, es contradictorio, ese es un personaje que puede disparar para cualquier lado, es impredecible. Y es tan incómodo como divertido verlo.
Es que para mí el secreto de la gracia es esa incomodidad que te genera. Sí. Creo que el humor que maneja The Office es ese. Es la incomodidad. O sea, si no te gusta ese tipo de humor, no te vas a reír nunca para mí The Office.
Sí, totalmente.
Lo raro, lo awkward, digamos. Sí,
es que es un humor incómodo, incorrecto, y que no tiene miedo de ser un humor racista o homofóbico. Se mete con lo que se tiene que meter para dar gracia.
Es que para mí, eso es lo que para mí arrastra de la idea o del concepto que maneja de humor Ricky Gervais. Como que el chabón siempre logra medio desvincular a las personas de lo que hace humor. O sea, el chabón no hace humor de un mexicano o de Oscar por ser mexicano, sino que a lo que se ríe es de la estupidez de la gente que se ríe, claro. O que piensa que un mexicano es inferior.
Totalmente.
Como que el humor está desplazado. Entonces, me parece que ese es el gran acierto para mí, por el cual Ricky Gervais puede hacer humor de lo que sea todo el tiempo y siempre cae parado y que se traslada de Office. Uh-huh. Me parece que ahí está el secreto.
Sí, es entender el código ese. Si uno entra en ese código, listo. Después la serie es súper disfrutable.
Sí, además, viste, o sea, yo pensaba que a diferencia de las sitcoms, o sea, las, no sé, pensando en Friends, Seinfeld, etcétera, en donde tiene una estructura similar en el sentido de que cada, no sé, 20 segundos tenés un chiste, porque The Office es así, no para, todo el tiempo tiran un chiste atrás del otro, pero lo que terminás rescatando es eso, es esa incomodidad, o sea, no sabés a veces si reírte o si llorar, y no tenés una orquesta de reidores atrás que te están diciendo, bueno, ahora te tenés que reír de esto, ¿entendés?
Totalmente.
Y para mí sí, esa sí. Es la gracia.
Sí, va en cada uno en qué parte reírse y en qué parte no. Bueno, siguiendo con Michael, a mí lo que me pasa es que hay situaciones en que digo, no puedes hacer eso, que parece un mal tipo, que tiene actitudes de mal tipo, pero al mismo tiempo, dos minutos después, te das cuenta que su cabeza funciona distinto a la del resto de las personas. Y quizás lo que para cualquiera sería una mala actitud, para él no lo es, y no está actuando de mala manera, simplemente está intentando encajar, está intentando empatizar con la gente, está intentando ser querido. Me parece que esa es la búsqueda de Michael durante toda la serie, que la gente quiera.
Sin duda la búsqueda de Michael, creo que es esa, es ser querido, ser aceptado, y ser eso, ser aceptado principalmente. Sí. Y bueno, todo el tiempo lo busca con sus aciertos y desaciertos. Y bueno, siempre, lo que siempre ves es como que siempre tiene un desacierto o mete la pata y se da cuenta, como que trata de redimirse, no sé, y comprarle comida a todos, o no sé, o hacerlo de la donación. No, mira, hace poco vi un episodio de la primera temporada que dona plata por eso de la carrera del ahijado o el sobrino de Oscar, que dice, sí, bueno, voy a donar $50 por... Y después tendría que son $50 por milla que corra, es una carrera de 50 mil. Entonces, eso, como que todo el tiempo quiere mostrar y quiere ser más bueno. Y tal vez, a ver, en definitiva es un pobre tipo.
Sí, es un pobre tipo. Bueno, de hecho, pero tiene buenas actitudes, ¿viste? En esa miseria, sí, sí, que demuestra muchas veces. Por ejemplo, es que para mí, en el episodio que se descubre que él había prometido la beca de todo un curso de niños, para hacerlo, sí, sentir bien. Les había dicho eso como para que tengan un propósito y sigan estudiando. Y después, bueno, llega el momento en el que esos niños crecen y lo van a buscar como diciendo, bueno, ¿y nos vas a pagar la beca? Y dice, no hay nada para pagar, fue una mentira, se los dije como para hacerlo sentir bien. Y entonces ahí está las dos caras de Michael Scott, que es el odiable, por un lado, que ¿cómo vas a prometer eso? Y por el otro, el que prometió eso para que esos pibes tengan un futuro y tengan un norte al que seguir. Me parece que ese es uno de los episodios que mejor marca cómo es Michael Scott.
Sí, sin dudas.
Sí. Así que nada, para mí es un personaje de los mejores de la historia, de los mejores escritos. Y todos, para mí, se termina resumiendo en la charla final que tiene con Jim en el episodio de despedida de Michael. Que bueno, para evitar las lágrimas, Jim le dice, bueno, mañana nos vamos a despedir, sabiendo que esa mañana nunca va a existir. Y Jim le dice lo que parece imposible, pero realmente es lo que sucede, que fue el mejor jefe que pudieron haber tenido, y esa sucursal es lo que es gracias a Michael Scott, gracias a sus métodos poco ortodoxos, o a sus días libres, o a su cantidad de horas desperdiciadas y no laburadas. Todo ese tiempo sirvió para crear una familia en esa oficina, y es el mejor jefe que tuvieron en la historia.
Es que para mí, indefectiblemente, lo que termina pasando es eso, que todo se termina formando como un grupo, que el corazón termina siendo Michael, y todos terminan empatizando, relacionándose de una manera distinta gracias a él.
Y claro, esa carga emotiva también se traslada al espectador, digo. O sea.
No, amigo, esos episodios son te destruyen.
Sí.
El episodio de Good My Michael es eso. Es como ya llegaste a una carga emotiva con el personaje, con una empatía tan fuerte que no puedes evitar.
Y aparte,
que se te caiga una lágrima.
Es una comedia. O sea, no sé en cuántas comedias así llorás tanto como en The Office. O sea, porque tiene muchos momentos así que te hace, que te pegan en el corazón.
Sí. Bueno, pero eso es porque nos preocupamos por los personajes. Nosotros queremos que a los personajes les vaya bien. Eso es lo que pasa.
Es que para mí, el secreto de The Office es ese, que los no puedes no empatizar con, por lo menos, no sé, 5 personajes. ¿Mm? Tiene muchos personajes, tiene una gama muy amplia de personajes. Y me parece que es imposible no empatizar con la mayoría.
Sí. Sí, sí, pero ahí dijeron algo que es que la serie es una comedia, dijiste vos, Tommy, pero sí, trata tan bien el drama o la parte dramática en cuanto a las relaciones de las personas que me parece una cosa increíble. Tiene una sensibilidad enorme y termina convirtiéndose para mí en una serie casi tragicómica, diría yo, en algunas cosas. No por tragedia, sino por la parte emotiva. Tiene muchas partes
tiene una parte más de comedia dramática, si quisieras decirlo.
Sí.
Pero para mí también Paz tiene eso porque retrata la vida real. Sí. O sea, y de una vida real de una gente, un grupo de gente que trabaja en una empresa medio de mierda, sí, en un pueblucho medio de mierda. O sea, la vida estándar o más promedio que se puede tener es esa.
Sí. Sí.
Entonces me parece como que tiene el sub y baja. Y, de nuevo, para mí el secreto es que podríamos, o sea, mal que mal, podría ser cualquiera de nosotros el que esté en esa oficina.
Sí, bueno, de hecho, compramos tanto lo que pasa entre los personajes. Para mí, la mejor relación que existe es la de Pam y Jim. Me parece que es una de las mejores historias de amor escritas en la tele, en la historia, sí. ¿Eh? Así de hiperbólico soy, pero me parece que es real. El momento en el que Michael abre la puerta de una entrevista que está dando Pam para la cámara y Jim le dice, che, vamos a cenar hoy a la noche, tenemos una cita, y cómo Pam mira a la cámara llorando, ahí uno se emociona no por las lágrimas de Pam, sino por la situación que está dando. Es que es tremendo, boludo. Se llegan momentos así la serie que no te lo esperás, nunca te esperás que vas a poder llorar con algo así.
Justamente en esa escena puntual, que aparte es una pelotudez la escena, ¿cómo le cambia? Yo lo hablaba con vos, me parece, hace poco, Tommy. Sí. También el nivel actoral, o sea, ¿cómo le cambia la cara a Pam en un segundo de estar? O sea, aparte no hay un corte, o sea, te das cuenta que no hay una edición de que tuvo un momento, frenó y se preparó para llegar. La mía está hablando normal, bla. Sí. Y se le llena su cara de felicidad.
Hermoso.
Hashi está llorando ya.
Ya estoy llorando, posta.
Es que posta, boludo. Bueno, si nos quedamos con Jim y Pam, si quieren pasemos a ellos. Los momentos más emotivos de la serie van de la mano de ellos. Su casamiento, el nacimiento del hijo, que es el hijo de la oficina, no es el hijo de ellos solos. Entonces, sí, sí. Es el hijo de todos.
Para mí, el hilo conductor de la serie es Jim. O sea, es el que engancha todas las... A ver, todos los personajes se vinculan para mí con Jim más que con Michael. Uh-huh. Es el que une todo y le da un poquito más de sentido, ¿no? Pero si el centro de la serie o todo fuera a Michael Scott, sería un delirio total la serie.
Bueno, es que sí.
O sea, como que Jim es el más, una persona más normal.
Es el más, es el más normal.
Que puede llevar un hilo y participar y relacionarse con todos los personajes.
Es un buen análisis ese que haces. Pero se resume en eso que decís. Jim es el que más podría parecerse a cualquiera de nosotros.
Sí, es una persona... Digamos, es un tipazo, ¿no? Todos estamos de acuerdo.
Tipazo, Jim es no tiene maldad, es una persona sin maldad.
Sí, tal cual. Y yo creo que aparte logra... Yo lo escuché una vez, la otra vez, una entrevista a John Krasinski, que decía como el chabón, aparte antes de The Office, que hablábamos de descubrir talento, bla, 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 el chabón era mesero en un café. O sea...
Bueno, y ahora está, nada. Ahora lo ves y está casado con Emily Blunt, dirigiendo películas,
Sí, sí, a ver, metió un batacazo en una ópera prima.
Sí, totalmente. Y ahora está haciendo una especie de falso show que se llama Some Good News, donde se pone a hablar de cosas buenas en el medio de la pandemia, y muchas veces habla con personajes, con actores que estuvieron relacionados con The Office.
Sí, lo entrevistó
a Steve Carell.
Estoy claro de
sí. Y hace poco salió un video de todos bailando, muy lindo. Es muy capo el personaje de Jim. La verdad que es muy querible, no hay maldad. Querés que le vaya bien en todo. Y aparte es ese tipo que simplemente va a laburar y quiere que le vaya bien en su laburo. Y no quiere molestar a nadie, ¿viste?
Igual, puedo tirar una unpopular opinión.
A ver.
Porque ahora que lo estuve revisando, yo a Jim lo adoro, ¿eh? Sí. Es un tipazo.
Ojo, me lo vas a decir.
Pero es medio un bully también. Medio como bueno. Que a veces...
Bueno, con arpa. Dwight.
Sí.
Bueno, pero Dwight...
Pobre Dwight un poco.
Pobre Dwight, bueno.
No, pero bueno, yo sé que cuando estaba grabando el episodio acá, hay un par de veces que Dwight logra vengarse.
Sí.
Y es gracioso.
No me acuerdo. Hay un episodio en que se venga y está todo el tiempo jodiéndolo a Jim con algo, no me acuerdo con qué. Y Jim no puede escapar de esa joda. Hay un episodio de la nieve, ese es. Que lo caga todo el tiempo a bochazos de nieve. Bueno,
me acuerdo.
Y Jim termina completamente traumado y se termina yendo a la casa con los ojos así, con la vista perdida, diciendo me quiero ir de acá. Que ahí perdió. A veces pierde Jim también.
Es que para mí. Es un gran paso esto que nos queda como enganchado para seguir con el otro personaje que para mí es también fantástico, que es Dwight.
Sí.
Otro tipo que vive en la realidad
paralela.
Alternativa.
Sí, sí, sí. Es raro que pase con Dwight porque no parece ser un buen tipo Dwight. No tiene actitudes de buenas personas, pero al mismo tiempo no lo podés odiar porque él está convencido de las cosas que hace y es un conspiranoico que cree lo que quiere es que creer.
Para mí no termina siendo como medio un redneck, medio, viste... Pero no sé si, o sea, no puedo decir, a mí no es un mal tipo.
Tiene algo de Michael también, ¿no?
Bueno,
como sí. Que en el fondo, sí, en el fondo, sí. En el fondo, en el fondo, es un tierno.
Sí, claro.
Ay, claro, para mí es eso, o sea, no sé si es malo.
Es ventajero, tiene... no sé si es raro. Pero sí, está todo el tiempo haciendo cosas para su conveniencia. Nunca lo ves, no sé, teniendo una actitud amorosa. Siempre arrancan los episodios, él haciendo alguna maldad o teniendo algún plan cuando siniestro.
Cuando las tiene las actitudes amorosas, como que las hace medio de mala gana. Sí, pero las tiene. Sí.
Pero es que de su punto de vista, algunas actitudes son amorosas. Claro, o sea, matar al gato de Ángela lo hizo por su bien, aunque ella no lo sabía.
Bueno, él se anticipó a Thanos y dijo que había que matar a la mitad de la población del mundo para poner las cosas en orden. Que después terminó haciéndose popular con los Avengers, pero con ese tipo de salidas que tiene, que es un personaje que no podés no reírte. Aparte está tan bien actuado, tiene una cara tan particular.
Sí, el personaje para mí como actuación me parece que es de lo mejor. Nada, tiene... Bah, me parece que es el personaje mejor escrito, quizás.
Sí, está muy bien. Aparte, bien chupamedias.
¿Cómo se ocurren todas esas cosas?
No sé, la verdad no sé cómo se les ocurre entonces.
Es como medio tipo criado Amish, ¿no? O algo así.
Sí. Bueno, sí. Me mata todo lo que pasa en la granja con el primo, no me acuerdo quién es.
El primo es uno que está en cosas, pues, ¿no?
¿Dónde?
En Breaking Bad.
Ay, no me acuerdo, tendría que bajarle la cara al primo. Yo me acuerdo la barba del primo nada más, no me acuerdo de la cara.
Sí, toda pegada aparte.
Sí, toda barba trucha.
Bueno, pero el casamiento de él con Ángela al final, sí. Eso que se casan adentro de la tumba, pues lo único que nos va a separar. Tiene un montón de
cosas. El contrato que hace con Ángela para tener un hijo, cuando ve que Jimmy y Pam tienen un hijo, bueno, che, no está tan mal, quisiera tener uno, y hacen un contrato para tener sexo con Ángela. Bueno, es sensacional todo lo que pasa con ese personaje. Aparte que sea
y sin tan, embargo, sí. No, que el actor después como que no tuvo
hizo
muchos
mucho.
Éxitos.
No, está en alguna que otra peli, te lo encontrás, pero es Dwight de The Office. Y creo que
esa super está buena, es graciosa.
¿Cuál?
Super, ¿eh?
Super, sí, super. La hablaste el otro día y esa peli está copada. Creo que es la única que lo vi a él como protagonista. Después está de secundario en varias, pero es ese típico actor que no va a poder, me parece, despegarse nunca de Dwight y va a ser siempre Dwight, ¿viste? Michael Scott, Steve Carell se pudo despegar y es... Es un montón.
Le costó igual.
Sí, le costó, pero es un montón de personajes hasta el punto que estuvo nominado al Oscar y ahora hace dramas. Pero se pudo separar, me parece que Dwight no.
Lo extrañamos en la comedia. Me parece que ahora sale una de Netflix con Steve Carell, que es comedia también. Sí. Parece medio un Dolphin del espacio.
Sí, de hecho el showrunner es el mismo que fue en las primeras temporadas de The Office, así que...
Me encantaría que sea humor...
Ojalá.
Se estén dentro de poquito. Sí. Creo que el 25 de mayo, 26 de mayo, algo así.
Sí, ojalá no caigan y hagan algo exactamente igual a The Office y tenga como su distintivo. Porque me da que van a replicar The Office como para que tener éxito y hacer un montón de temporadas. Bueno, ahí estaba Dwight. Bueno, a Pam la mencionamos un poco por arriba cuando hablamos de Jim. Pero para mí, Pam es. Sí, es la mina
amor.
Común. Que querés que triunfe, que le vaya bien y que es imposible no enamorarse de Pam.
No, sin duda, es imposible.
Sí, es un personaje bárbaro y aparte el amor que siente por Jim. Y hay una relación, me parece que Pam es uno de los personajes que más se relaciona con Michael. No sé qué piensan ustedes, me parece que es la que más lo termina entendiendo a Michael. Es como
y
la que...
Es como medio el asistente... Y está como que tiene más el uno a uno. Mm. Y como que también la que más se anima a hacer las cosas, me parece, o ubicarlo. El resto, como que Jim le sigue el juego, o se le caga de risa. Dwight es su dios.
Sí.
Me parece que Pam es la única, como que medio le pone los puntos.
Sí, y lo comprende.
Siendo... Claro, eso. No sé si termina siendo su amiga, pero digo, es como la que mejor lo comprende. Y de hecho, en el episodio de Goodbye Michael es la que tiene como la palabra final y esa tensión que no se puede despedir y va corriendo al aeropuerto. Es fuertísimo.
Sí, te parte el corazón. De hecho, es el último plano que vemos de Michael es con Pam. No, viste, es por algo se queda con ese personaje para el final, la última despedida es con ella.
Es que también me parece que Pam es como la más personaje más sensible o más emocional de toda la serie.
Sí, es que para mí es como digo, la que más entiende a Michael es ella. Me parece que todo el resto ve la cáscara de Michael, ella logra ver lo que hay adentro de ese personaje excéntrico que va a la oficina y es un jefe poco común. Me parece que ella lo termina comprendiendo. De hecho, el enojo que ella tiene cuando Michael empieza a salir con la madre de Pam, lo odia en ese momento, pero después ese odio se transforma en lástima porque hay algunas cosas buenas y no sé, me parece muy interesante cómo funciona todo eso. Es muy difícil así grabar, pero bueno, vamos a intentar seguirlo. Esta desnudez está llegando a límites.
A límites extremos.
Sí.
Ahora sí estoy desnudo.
Se desnudó Hashi, atentos. Así que bueno, pam. Después tenemos Andy, no sé, acá ya el nivel de protagonismo empieza como a variar. ¿Qué pasa con Andy? Yo al principio lo odiaba a Andy.
Pulgares abajo.
Después lo terminé comprando. Es un personaje que me termina dando mucha lástima. Más por todo lo que sucede con Erin. Y su dificultad para relacionarse con las personas. Terminé sintiendo mucha lástima porque me parece un solitario real que nunca va a lograr nada en su vida, ¿viste? Ese tipo que le sale todo mal. Pero no es una mala persona. Y es como que lo reivindiqué a Andy, no sé ustedes.
A mí como que ni fu ni fa, me da como medio lo mismo, la verdad. No sé si me interesa demasiado.
Sí, a mí me cuesta comprarlo, ese personaje. Sí. De vuelta, también tiene cosas de Michael, por ahí tiene cosas de Dwight, es medio como el solitario, medio sonso. Pero no me causa tanta gracia, sinceramente.
No, a mí es en la evolución del personaje donde termino comprándolo un poco más, ¿eh? Tampoco es que empaticé al toque. Al principio
me parecía fan de Andy,
No, pero posta
¿te gusta más que Michael?
Aguante Andy, me lo voy a tatuar a Andy, pero me generó una especie de nostalgia que no me esperaba. Ah, dije, bueno, mira, es un personaje, es un pobre tipo, es tan pobre tipo como Michael quizás. Pero bueno, Andy, después tenemos a Ryan. Ryan es un personaje muy extraño, Ryan.
Para mí también es odioso.
Es odioso porque parece un gran personaje, Ryan.
Sí, gran personaje.
Porque primero entra como el interno, sí. Después está como que es un vendehumo, llega a ser capo en Casa Central.
Su viaje a Tailandia, su falso viaje a Tailandia es buenísimo.
Ese amor con Kelly.
Sí. Pero bueno, Mike, Ryan ahí sí me parece no es tan buena persona, me parece el más ventajero de todos.
Sin duda.
Y actúa únicamente por interés. Y es hiriente con las personas. Con Michael lo termina hiriendo de una manera horrible. Y me gusta cuando Jim es el jefe de la sucursal y lo manda, le hace la oficina en ese cuartito chiquitito y queda para siempre ahí adentro, pobre, que nunca puede salir. Pero Ryan es un personaje extraño. Cuando termina siendo hipster y cada vez se va vistiendo dependiendo de las modas, cuando pase con los lentes, las bufandas, las camisas. Me parece muy gracioso a mí.
Es un heel.
Es un heel bárbaro. Bueno, después tenemos a Kelly. Extrañísimo el personaje que está re loca, Kelly.
Hablando de odioso.
Es odiosa, pero es increíble. A mí me hace cagar tanto de la risa.
Sí, madre, me hace reír mucho.
Y aparte piensa que todo el mundo la está intentando seducir todo el tiempo.
Cuando empieza a preguntar todo el tiempo, cuando Ryan está en la Casa Central, todo el tiempo pregunta: ¿y te dijo algo Ryan de mí?
Sí.
Y como que no lo supera nunca eso.
No, jamás. Es uno de los mejores.
Sí, es un personaje de la boluda. Sí. Tipo la Legally Blonde hindú.
Exactamente.
Sí. Bueno, Kevin, para mí es el mejor secundario de todos, Kevin.
Sin duda. No. Kevin, el episodio que está con, creo que es Holly, es que le dicen que tiene que ser especial y baile. Esa escena es excelente.
Sí, tiene grandes momentos, Kevin.
Cuando fue con el guiso.
Sí, con el chili.
Que le cae todo el chili en el piso.
Sí, es medio como, siguiendo con las comparaciones, ¿no? Es medio como el Homero Simpson, ¿no?
Sí, mal.
El heel exagerado.
Es muy gracioso igual, porque no sé si escucharon hablar del actor alguna vez normalmente.
No.
Pero como se habla muy... O sea, cómo habla Kevin no es como habla el chabón.
Claro.
Está muy bien hecho.
Sí.
Es muy gracioso.
Awesome. Cuando dice awesome. Aparte me gusta porque se calienta con cualquier cosa. Ve un beso. ¡Oh! Es un chabón. Es un personaje buenísimo.
Hello, mate. Hello, mate.
Alligators. No, es genial, Kevin. Bueno, el episodio del casamiento de Pam y Jim, que le terminan doliendo los pies y se va a poner los hielos. ¡Ah, boludo! Sí. Y mete los hielos en...
el coso de, los pies en el coso de hielo.
Sí, ahí es genial, ¿no? Es un personaje buenísimo. Para mí, junto con Toby, de los dos mejores secundarios. Toby me parece sensacional, boludo.
Sí, sí.
Pobre Toby. La relación Toby-Michael es muy buena.
De lo mejor de la serie. De lo mejor de la serie.
Pero aparte no tiene ningún sentido.
No, pero
ese odio.
Ese odio me da
como... Es como que se la agarra con él, pues se la tiene que agarrar con alguien y no puede con otros, entonces ya fue.
No.
Pero una de las escenas más graciosas para mí es como Michael le dice: si tuviera dos balas en una pistola y estaría en el mismo cuarto Toby, Hitler y Bin Laden, le dispararía a Toby dos veces.
Lo odia, que me parece sensacional que lo odie tanto, no hay argumento para odiar así una persona, boludo. Y bueno, en algunos grandes momentos de la serie, después vamos a retomar con esto de Toby y Michael. Bueno, después tenemos a Meredith. Para mí Meredith es el personaje más pobre de la serie, es como la borracha del grupo.
Y sí, la que menos participación tiene.
Sí, Ángela es un gran personaje, es como la mina conservadora y la loca de los gatos y la loca... En la vida en general, está re loca, Ángela.
Sí, me encanta su fanatismo por los gatos.
Sí, que le muestra fotos de gatos a todos. Phyllis también es como la madre del grupo.
Sí, y aparte es como la que está. Es como tiene la misma edad de Michael. Mira, sí. No sé si fueron al colegio juntos o algo así, en la historia cuentan.
Sí,
porque trabajan desde siempre en la empresa.
Sí.
Y como que también es como que. Lo conoce a Michael ya demasiado, como que ya está hinchada.
Es como si la madre bondadosa, pero también tiene un costadito medio maligno.
Re maligno.
Ventajera.
Sí, mal.
Sí, con ancho.
Como que siempre quiere sacar chapa de su romance con Bob Vance de Vance Refrigeration.
Bueno, hay una escena.
Para mí.
Hay un episodio donde van a cenar Pam, Jim, Phyllis y el esposo. ¿Cómo llaman? ¿Dijiste, Haji? Bobes.
Bob Vance.
Y se van al baño y no vuelven del baño porque se quedan teniendo sexo. Es muy incómodo el personaje de Phyllis cuando quiere.
Sí.
Para mí,
¿estás olvidando de uno?
Un gran personaje que para mí queda. No estábamos hablando, que es Stanley.
Stanley, sí. Sí, es el tipo que está harto de la vida.
Sí.
Está
es muy bueno que hay un capítulo como que le dicen que el chabón no presta atención, entonces
sí, sí.
Le cambia el monitor con una caja y no se da cuenta.
Bueno, siempre me matan los planos de monitor, siempre está el solitario, nunca hay una planilla de Excel, está el solitario, están boludeando siempre ahí en la oficina, no hacen nada. Creed vendría a ser el tío excéntrico de la familia.
Ese para mí es uno de los mejores personajes de todos.
Sí, es
claro.
Que no sabe los nombres, aparte se lo confunde, me mata cuando a Jim, no sé, le dice otro, no, John le dice, por ejemplo.
Cuando hace la bueno, que toca la guitarra.
Sí.
Para dar la bienvenida a la Britannia, ¿cómo se llama?
Me sale de Janice, pero no me acuerdo.
A Joe decís, pero no me acuerdo si Joe es británica.
No, la colorada británica.
La colorada británica, sí, no me acuerdo del nombre de su personaje. Pero sí, porque de hecho el actor, que se llama Creed Branton también, tocaba en una banda en los 60, poner algo así. O sea, el actor también tiene una historia medio extraña.
No, es un personaje. De hecho, es jefe de la sucursal un episodio. Y pide todo un escritorio extraño, algo medio raro así. Es muy buen personaje
de
Creed.
De hecho, no sé si se acuerdan, pero en la primera temporada casi lo despiden. O sea, Michael está a punto de despedirlo. Tenía que despedir a alguien porque se lo reclamaban. Y lo elige a Creed. Y Creed lo convence para que no lo despida, para que despida a otro, a un tal Devon que aparece en un episodio, ¿no?
Bueno, para mí, Creed tiene. Hay uno de los episodios que más me gusta a mí, que es el. Que tienen que hacer la partida. ¿Cómo se llama? Product Recall. Que tienen que pedir todas las hojas de vuelta. Porque Creed metió tipo una foto de una pija en todas las hojas. El tipo marca de agua. Y tienen que. O sea, como pedir un lote de 5 millones de resmas. Que la recuperen porque Chon puso una marca de agua en todas las hojas.
Es genial.
Es excelente.
Sí, tiene ahí como todo un pasado medio desconocido.
Medio criminal.
El rock and roll, medio criminal, las drogas.
Sí, es un pasado muy turbio. Bueno, sigue Oscar, que para mí no es muy interesante Oscar en sí mismo, pero es interesante cómo lo tratan a él y cómo por ser gay o mexicano, ahí lo que estaba diciendo Tommy al comienzo. Todo esto de la serie se ríe de las personas que tratan así a un gay o un mexicano.
Hay un momento que Michael, creo que es en los primeros episodios, como que le dice, bueno, vamos a hacer el día de la mexicanidad. Y le dice, hay una forma menos ofensiva de serte mexicano. Es como que no es ofensivo, le dice chabón. No, no, pero decime una forma distinta. Es excelente.
Bueno, todos los chistes que hacen con el sexo anal que tendría Oscar con otros hombres. Ay, boludo, me parece sensacional. Bueno, Oscar nos puede explicar un poco cómo es ser gay, cómo es que se la den un hombre. No, es genial, boludo. Es genial. A mí no me gusta tanto Oscar en sí, pero como digo, las situaciones que dispara el personaje de Oscar son buenísimas. Y me quedan dos, tres en realidad. Gabe. A mí me parece fascinante Gabe, que es el,
sí. el bueno, Gabe tiene un personaje, el actor hace un personaje muy similar en Silicon Valley, de este raro medio que viene de la corpo y entiende sí. cómo es la movida. Bueno, pero el chon solamente para mí puede hacer ese personaje con esa cara.
Sí, tiene una cara de boludo aparte.
Sí, sí,
mal. Y aparte decís, bueno, este es el típico personaje que viene, que quiere ordenar un poco la sucursal porque claramente labura raro. La sucursal de Michael y se termina corrompiendo y termina siendo uno más de ese grupo y no le termina saliendo
o
nada
peor.
Sí, o peor, y lo terminan como lo boludean a Gabe, es genial, boludo. Nada, me parece un personaje muy muy copado, muy divertido, y aparece para el final de la serie, en las últimas temporadas debe aparecer en la quinta, no es que es un personaje que está desde el comienzo. Después tenemos a Erin, también un personaje que más o menos aparece a la misma altura que aparece Gabe, que es el personaje que es la piba tonta, la que no le da, pero es más buena que el pan. A mí me parece muy
sí, simpático. Sí, es la que veo que es el o sea, cuando pan pasa a ventas, ¿no?
Claro,
eso.
Ella pasa a ser la recepcionista nueva. Y como, okay. Como le chupa las medias a Michael, pero para intentar hacer las cosas bien, su relación con Gabe. Es un lindo personaje el de Erin. Y bueno, cómo le rompe el corazón a Andy, era una de las cosas que me hicieron empatizar un poco con él, ¿no? Esa relación que él nunca le pudo decir que la amaba y que quería que se quede con ella. Y se termina yendo con Gabe, que bueno, qué sé yo.
Sí, igual después Michael como le da un mensaje cuando se está por ir, sí, y le dice algo así como, tal vez no necesitas a ninguno de estos dos boludos, sí. Como medio paternalista, que es muy tierno también.
Sí, y el último que tengo anotado es el personaje Holly, que es... el otro lado.
Te estás olvidando, a.
¿A quién?
A Daryl.
Es verdad, a Daryl no anoté.
Es un gran personaje.
Es un muy buen personaje que va ganando protagonismo con el correr de las temporadas. Al principio está ahí en el depósito y casi que no aparece.
Sí, no aparece en casi nada.
No, pero es muy divertido, es verdad. A Daryl no lo tenía anotado.
Y Holly, bueno, sí, Holly también es. Es historia.
La media naranja de Michael, es igual a Michael en versión mujer.
Y Holly, sí, eso. Es Michael en mujer.
Es Michael en mujer. Cómo hablan como dos idiotas.
Como Yoda.
Sí. Cuando todos le piden que se dejen de besar en la oficina porque ya es un poco incómodo e intentan alejarse. ¡Oh, la oficina!
Eso lo vi mucho en este retuiteado durante la cuarentena.
¿Sí?
Ese videito.
El distanciamiento social.
El distanciamiento social.
Totalmente. Totalmente. Pero Holly me parece que funciona como para... darle un propósito a Michael a intentar nada, encontrar el amor de manera definitiva, porque tiene un montón de intentos fallidos Michael a lo largo de la serie con mujeres, con la madre de Pam, con Jan, que es otro de los personajes que labura con él, pero bueno, con lo de Jan era una especie más de calentura que tenían y no tenían nada en común con ese personaje, eran dos personas sumamente
sí, sí, aparte distintas. cuando esa empiezan a funcionar como pareja, como que ves
sí.
Un Michael como totalmente avasallado.
Sí, que no está cómodo. Bueno, después hay un episodio en el que vamos a hablar después de eso.
Ya vamos a hablar.
Metámonos en, si les parece, el tema de las relaciones. Ya mencionamos a todos los personajes y cómo se relacionan en pares. Yo acá tengo varias parejas anotadas que la primera que anoté fue Michael y Dwight. Me parece que es una relación sensacional, buenísima la que tienen. Esto de jefe y mano derecha, chupamedias, que haría todo lo que tenga que hacer para satisfacer las necesidades de Michael.
Me gusta mucho lo del assistant to the regional manager, que todo el tiempo se lo corrigen como diciendo no.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí está, es genial esa relación. O sea, yo creo que las primeras temporadas Dwight lo admira realmente a Michael y después como que va perdiendo un poco esa admiración. No sé si les pasó eso. Es como que se va despegando del personaje chupamedias servicial a Michael y empieza a... nada, a tener actitudes que lo hagan satisfacer sus necesidades y no las de Michael.
Es que al principio de la serie, como que vos decís, es un personaje 100% funcional, digamos, a Michael. Y después como que va ganando vuelo propio también, como que al ir funcionando el personaje también le va dando un poco más de línea.
Sí, totalmente.
Claro, creo que va evolucionando y va adquiriendo mayor protagonismo. Igualmente ese amor incondicional por Michael lo mantiene hasta el último momento.
Sí, sí.
Sí, sí, esa lealtad, o sea, es como...
Es lealtad, esa es la palabra, es lealtad hacia Michael. Bueno, Michael Ryan, que es como el hijo de... que siempre dice que es como el hijo que nunca tuvo, me da mucha gracia, es mi hijo y es como... Michael en Ryan tiene depositadas un montón de fe, de esperanza de que termine siendo un gran laburador. ¿Qué sé
sí,
yo?
A ver, para mí la esperanza de Michael en ese sentido es de decir que triunfe Ryan y decir, fue mi pasante, yo lo descubrí.
Totalmente.
¿Entendés? Como
es
mostrar
como,
que
es
él...
como ese padre que deposita todas sus frustraciones en su hijo y quiere que sea futbolista. Claro, por
exactamente.
Ahí.
Sí, 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 sí.
Exactamente.
Sí. Bueno, después tengo Michael y Holly, un poco lo mencionamos recién. Michael y Jan también. Pasemos a Jimmy Pam, que ya hablamos un poco, pero es la mejor relación de amor de la serie y una de las históricas.
Sí, sí, porque se va construyendo aparte de esa amistad al principio a que se va mutando. Y aparte, como tiene muchos desencuentros, momentos donde ella está en pareja y él no, y pues él está en pareja y ella no. Como que después finalmente se terminan encontrando.
Bueno, sí, siempre hay como está el bad timing ahí y uno como espectador está esperando siempre que se termine de resolver. Y por eso cuando finalmente se declaran su amor o cuando finalmente empiezan a salir...
Es tan lindo.
Te ganas el corazón de ambos.
Bueno, ¿cómo le propone matrimonio? Hay un episodio, no me acuerdo, a mí me gustaría que me propongan matrimonio de tal manera, a mí de otra, dice. Y Pam dice, no, a mí Jim me lo propuso bajo la lluvia, un día normal, caminando en el medio de la calle. Y esa escena con la cámara en un plano bien general y ellos dos declarándose su amor es hermosa. Nada, para mí es la mejor relación de amor, lo voy a repetir hasta cansarme. Jimmy Dwight, otra gran relación que vamos a profundizar un poco más adelante, pero todo este rato y el resentimiento que se tienen es buenísimo.
Sí, es amor odio, porque al final para mí, o sea, se quieren los dos, o sea, como que no puede estar uno sin el otro.
Bueno, terminan perdonándose, tipo, bueno, está todo bien, y terminan amigos entre ellos dos.
Es que para mí también son amigos, o sea, cuando él se va, cuando Jim se va de la oficina, Dwight lo extraña, Dwight siente la falta de Jim.
Sí, 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 es que es como, son como hermanos, ¿viste? Que los hermanos muchas veces se maltratan, se hacen joda, se pelean, pero si no se tienen el uno al otro, algo está fallando ahí. Y creo que es un poco una relación entre hermanos. Y después, bueno, tengo algunas más, pero no son tan interesantes. Quizás Dwight y Ángela es lo que otra pareja podría destacarse. Ese amor que se van teniendo, muy extraño, con idas y venidas. Ese, como habíamos mencionado hace un rato, el contrato para tener un hijo. Bueno, y se terminan casando, ¿no? Termina siendo el final de la serie, el casamiento entre ellos dos.
Ahora, cerrando luego el ciclo o el apartado personajes, como que, ¿cuáles son los tres favoritos y tres menos favoritos de ustedes?
Bueno, ¿quién arranca? ¿Quieren que arranque?
Como quieras.
No vale Michael.
No vale Michael, ¿no?
Personajes favoritos. Mis favoritos, puesto número 3, Jim.
Sí.
Puesto número 2, Toby. Me encanta el personaje de Toby.
¿En serio?
Sí, en serio.
Puesto número 2.
Y el puesto número 1 de Dwight. Es el mejor personaje de todos, Dwight.
Bueno, para mí, mi puesto número 3 es Kevin.
Sí.
Mi puesto número 2 es Dwight. Y el puesto número 1 es Jim.
Jim, mira.
Bueno, yo concuerdo con Tommy Michino. Voy a cambiar. Igual tenía una barra en el 3.
Sí.
Porque creo que están igual entre Kevin y Creed, así que voy a poner mi puesto número 3 a Creed, que me parece un personaje fantástico, y sí, en mi puesto número 2 a Dwight, y obviamente en el puesto número 1 a Jim.
Bueno, perfecto. Yo estoy de acuerdo también con ustedes, pero...
Me sorprende Toby, me sorprende.
Bueno, pero me parece sensacional Toby, ese cara de pobre tipo que tiene, que no odia que lo odie así Michael, y bueno, no sé, es como que me genera mucha gracia, me da mucha gracia esa relación. Los tres peores personajes, si les parece. Yo acá tengo los tres peores. Esto no necesariamente los que mencionamos, puede haber más. Obvio.
Yo solamente pude poner a uno.
A ver.
Me costó mucho.
¿Cuál?
La verdad, que voy a decirlo. Y que más, con uno de los que digan ustedes después, me voy a inspirar y me sume. Pero yo odié a DeAngelo.
Ay, sí, yo también lo tengo. ¿Eh? Es malísimo el personaje de Ancha, aparte. No es,
sí,
no es
malo. Sí, sí.
Es gracioso simplemente cuando se golpea la cabeza y vuelve a la oficina todo estúpido. Sí, sí, sí. Pero después es malísimo.
¿Qué hace Will Ferrell? O sea, viene a ocupar un lugar, el lugar de Michael, sí, haciendo de Will Ferrell y no, creo que se queda muy, muy corto.
El Inner Circle.
Sí. Es malísimo, es verdad. Yo lo tengo a Dungeon, yo tengo como el puesto número 2. Si quieren, el 3 es Meredith, no me parece un muy buen personaje Meredith. El 2 es D'Angelo Vickers. Y el primero es Todd Packer. Odio a Todd Packer.
No, pero Todd es un buen personaje. Sí, lo odias.
Totalmente.
Pero es un buen personaje.
Está buscado que lo odies.
Es
pero
malo.
Sí, D'Angelo es malo. Pero a mí también no me gusta mucho de Todd Packer. Si bien entiendo que está para que todos lo odiemos, de hecho, al final que tiene el personaje es todos odiándolo a él. Pero no me gusta. No me caso nada de gracia, ni siquiera. No me saca una sonrisa. No me gusta Todd Packer.
Bueno, Haji.
Sí, yo tenía en el puesto número. O sea, también la quise picantear. O sea, no elegí a los personajes fantasmas que aparecen al final de la serie.
Sí, claro.
Entonces puse, bueno, salvo al que ya mencionamos antes, ¿no? Pero puse a Andy en el puesto número 3.
Ahí está.
Puse a Gabe en el puesto número 2.
Sí.
Y puse a D'Angelo en el puesto número 1.
Sí, sí, D'Angelo fue para mí. Es más, para mí, de alguna forma, cuando entró con intención de que quede como una media prueba piloto y no funcionó en el público tampoco, y por eso.
Estoy de acuerdo con vos.
Porque como que entra y entra. O sea, como que el corte es muy brusco cuando se va.
Sí, sí, de un día para el otro ya está, listo. Me gusta cómo es que termina en el hospital igual, haciendo la prueba de básquet, que Jim lo incita a jugar al básquet, sí, y se termina lesionando de por vida.
Sí, se cuelga, bueno, y le cae el...
Es medio un cameo lo de Will Ferrell en la serie, así que si le parece pasemos a los tres mejores cameos. Yo acá tengo tres cameos anotados que me parecen sensacionales. El puesto número 3 es el de Joe Bennett, interpretado por Katie Bates, que es la nueva dueña de Dunder Mifflin. Me parece sensacional que tenga esos perros. Es un gran personaje.
Es espectacular, es un muy buen personaje.
Es un muy buen personaje. El segundo es Idris Elba, que hace de Charles Miner. Aparece en el episodio 20 de la temporada 5, que es el que reemplaza a David Wallace.
Sí, el gerente de la zona, digamos.
Sí, y lo que me gusta es que Jim no lo puede. No le puede entrar nunca. Jim quiere quedar bien con él y no lo logra jamás. Y Charles lo odia a Jim. Y están todas enamoradas de él. No, me parece un muy buen cameo el que tiene Idris Elba. Y el primero es el de Ricky Gervais. Es genial ese cameo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí el mejor es el de Ricky Gervais. Sí. Como cuando le tira el dato a Chiser y lo abraza.
La cara de Michael, sí, como diciendo, no puede ser. No puede ser. Y lo abraza.
Y cuando le dice, no, tengo un personaje que es británico. Ah, yo tengo un chico que se llama, ¿cómo es? Fuck It. O algo así, fucking, una cosa así. No, es excelente. Y es aparte es un cruce de un ascensor, sí, es en 2 minutos.
Espectacular.
Había leído por ahí un detalle, perdón, paréntesis, que no sé si vieron, pero Michael tiene una banderita del Reino Unido en su escritorio y supuestamente es como un homenaje para la serie.
Mirá,
original.
No lo había notado.
Yo tampoco. Para mí, bueno, Ricky Gervais es el mejor. Idris Elba era mi número 2. Y después hay uno que no me sale el nombre, que es el de ¿Qué pasó anoche? ¿El chino?
Sí, ya sé cuál es. Improvisación.
Sí, sí, eso. Esa escena con Michael en la clase de improvisación me parece increíble. De otro nivel. Y una duda, no sé si puede ser que esté Amy Adams en un cameo.
Sí, aparece Amy
Adams. La tengo anotada.
Ok. Perfecto, no, porque lo vi el cameo. Y dije, es porque era mucho, o sea, es hace como 15 años, no sé.
Sí.
Listo, quería sacarme esa duda.
Sí, era Amy Adams. Hayo, las tuyas. Sí.
Precisamente, la tenía en el tercer puesto de Amy Adams porque no es un personaje que esté bueno ni mucho menos, aparece un par de episodios, pero me llamó la atención porque la verdad no me acordaba que era la novia de Jim en esa primera o segunda temporada. Uh-huh. Así que nada, la anoté simplemente porque me llamó la atención. Después en el segundo puesto, que es un segundo que aparece, pero es una escena muy graciosa, creo que es en la temporada 2, en donde Michael va a Nueva York y va acompañado con una cámara y está como muy contento ahí en Broadway, qué sé yo, y dice, ahí está Tina Fey, ven y seguime, no sé qué, y se va corriendo a buscar a una supuesta Tina Fey, que no era, Y en ese momento, como que la cámara se levanta y muestra a Conan O'Brien pasando.
No me acordaba.
Por delante. Y como que el de la cámara dice: ¿No lo viste a Conan O'Brien? No, no te puedo creer. Es un segundo y es muy gracioso.
Bueno, también está Stephen Colbert, me parece, ¿no? Uno de esos.
Y puede ser.
No recuerdo. Igual lo de Conan O'Brien es literal un segundo, pero es una escena muy graciosa. Y en el puesto 1 puse a Ricky Gervais.
Sí, coincidimos todos con eso. Es medio imposible escaparle a Ricky Gervais si se encuentra en el ascensor. Bueno, tres mejores aperturas. Porque algo que destaca a The Office son las aperturas que tienen. Esas micro historias que suceden en
un par de minutos. Cold opening se
son
llaman.
Espectaculares.
Lo aprendí con The Office.
Son espectaculares. Están escritos. Yo no entiendo la creatividad que tienen. ¿Cómo se les ocurren tantas cosas?
Bueno, empiezo yo. Tengo más de tres. Dale. Así que bueno.
Algunas vamos a coincidir, estoy seguro.
Sí,
para mí en la 1 vamos a coincidir todos.
Sí.
Primero que de abajo para arriba, Toby's Back.
Sí, yo lo tengo anotado.
¡No!
Ese grito me parece fantástico.
Uso mucho ese gif.
Sí.
Después, Después, creo que es de la primera temporada, el incendio. O sea, cuando Dwight rompe las llaves.
Ese es mi uno. Ese
es mi uno. Ese en la temporada 5.
Sí, a pesar de la primera temporada.
Sí, la prueba de incendios que los dice, tienen que estar todos lindos.
Después.
¿Cuál es el procedimiento?
It's happening, it's happening.
Después, la del DVD.
Ah, sí, que están todos siguiendo.
Y festejan y Michael piensa que dijo algo bueno.
Sí, sí.
Y después tengo para mí mi puesto 1 está compartido entre dos: que es parkour.
Sí.
Y el robo de identidad de Jim.
A ¿cuál? Dwight. A Dwight. Okay.
Claro.
Ay,
sí. Después está también el de. Pero no sé si es una apertura, no sé si es un episodio, no me acuerdo.
Sí. El de Agent Jim.
Sí.
Sí.
Agent Jim.
Ese también es muy bueno.
Es una apertura.
Bueno, esos son los míos.
Los míos son. Tantos, vos ya los mencionaste todos, son parkour. La vuelta de Toby a la oficina y la prueba de incendio de Dwight. Esos son mis tres openings favoritos de The Office.
Yo tenía en el puesto 3 uno que es simpático, no es tan gracioso, pero cuando hacen el lip dub, que van cantando una canción todos en una escena como en una secuencia, la anoté en el 3 porque me parece simpática. En el puesto 2 había puesto a dos. Había puesto a Asian Jim, cuando invitan a un actor asiático y se hace pasar por Jim para joder a Dwight. Es espectacular. Y también había puesto el capítulo de cuando Michael atropella a Meredith. Que creo que es un inicio de temporada que como que te muestra que está viviendo con Jan y qué sé yo. Y cuando está yendo a la oficina, de repente la atropella a Meredith.
Sí, creo que muestra el desayuno. Que está lo de Jan, come los cereales con leche. La muestra está toda dormida.
Sí. Y el puesto 1 puse el simulacro de incendio, que para mí, si no es la mejor de las escenas, le pegan el palo.
Aparte pasa de todo.
Pasa de todo.
O sea, aparte de los cajones de los gatos.
Saca a Oscar a los gatos y lo tira por el techo y se cae por el otro lado. Oscar. No, es espectacular.
Genial esa escena, boludo, de las más divertidas.
A veces tiran los petardos.
Y Stanley que casi se muere.
Que después en el episodio ese, ¿no es el que tiene el coso de aprender a hacer RCP?
Creo que sí.
¿Es el mismo? No
sí,
me acuerdo.
Que hacen canta en Staying Alive, y después cuando se muere igual quiere degollar al maniquí con el corazón sirve para trasplante todavía.
Y se corta la cara y se la pega.
Exactamente, exactamente.
Bueno, ¿con qué seguimos entonces?
Para mí, después de estas aperturas, yo creo que los pranks de Jim a Dwight... que muchos pasan durante las aperturas.
Sí.
Es como el siguiente
nivel.
Paso a seguir.
Si quieren arranco.
Sí.
Falso Dwight. Es una de mis tres favoritas.
Sí.
El robo de identidad es algo serio, Jim le dice.
Sí. Porque aparte le dice. Primero le dice, no, bueno, me estás halagando. Y saca el muñequito, el Babelhead. Sí.
Genial, boludo.
Beats, Bear, Beats, Battlestar Galáctica.
Bueno, segundo, las cosas en gelatina, cuando le pone todo en gelatina.
Ese para mí es buenísimo. Además es la primera que es, creo que es el primer episodio de todos.
Sí,
y ya te da la pauta de cómo se viene la mano.
Totalmente. Y el uno, para mí el mejor, es el Future Dwight, cuando le manda faxes del futuro. Y le dice, alguien va a tomar el café y está envenenado. Y va y le tira el café a Stanley para que no se lo tome. Y tengo algunas menciones especiales, pero no sé, no quiero robarlas a ustedes su top 3. Así que díganlo ustedes y después mencionamos las que nos quedan afuera.
Bueno, sigo yo allí, ¿querés?
Dale.
Para mí, puesto número 3, ese micromanagement. Cuando están en el escritorio, cuando Dwight tiene los problemas de violencia, y lo ponen a Dwight enfrente de Jim, y Michael lo supervisa en una llamada de ventas.
No me acuerdo.
Y sí, hacen como una llamada falsa. Y
Bad Licker,
sí. Y como que le hace enojar a Dwight, le pasa con el jefe, Michael Scott lo atiende. Y Jim le dice, tipo, ah, me gusta tu voz, voy a comprar $1,000,000 en papel. Y como que Michael muestra, viste qué campo que soy. No, es fantástica. Después me parece que hay uno del escritor empapelado.
Sí, buenísimo. La tengo en los en las menciones especiales.
Que le dice, aparte le dice, no, le dice 5 minutos porque tengo un cinturón negro en empapelar cosas. Y después Future Right, sí, me parece el mejor.
Hayo.
Bueno, yo, nada, todas las que nombraron estaban en mi top 3, así que nada más voy a mencionar a la única que quedó afuera, que era cuando Dwight piensa que va a ser sábado y no va a trabajar, que Jim hace todo para que piense que el día siguiente no es laborable, entonces no va a trabajar y cuando se da cuenta llega corriendo medio en pelota.
Es verdad,
Este es el único diferente porque había puesto lo mismo, el de Bill Badlicker y el de Jim Dwight y Jim Asiel.
Bueno, hay uno también me parece que no nombramos, que es el de el desafío de Dwight contra la página de ventas.
¿Cuál?
No lo recuerdo.
¿Cómo era?
Que se pone Andy, se pone con un pizarrón a ver. Dwight dice que puede vender más que la web de Pat Dunder Mifflin. Y en su momento Pam le empieza a chatear como si fuese el servidor de la página, como que tiene inteligencia artificial. Y el tipo le escribe, hola Dwight, ¿quién sos? No sé, recién me despierto, le pone. Y piensa que Jim, y como está escribiendo Pam, Jim camina y como que no le... Es excelente.
Genial. Es genial, ahora que lo mencionas me acordé. Y es muy bueno. Bueno, yo tengo dos anotados más que son cuando le pone todos los objetos en la máquina expendedora.
Sí, muy bueno. Que le pone la billetera. Sí. Entonces no puede ponerla.
Y cuando le muda el escritorio al baño, que llega y su escritorio no está, sí, y está el baño y está laburando ahí.
Aparte, apenas llega al baño, Jim lo llama y le dice: ¿cuánto es el descuento para los papeles? Ay, Jim, te lo dije 200 veces, le dice.
Ay, bueno, ahí está. Entonces, ahí ya pasaron las tres mejores jodas de Jim a Dwight. ¿Qué más, Tommy?
Y para mí, luego ya como para ir cerrando, y lo último, me parece que sería los mejores episodios. Sí. O sea, los mejores episodios que de toda la serie. Uh-huh.
¿Quieren que arranque?
Si quieren empezar, como quieras.
Tengo el puesto número 3. Me costó elegir 3. Es muy difícil. Me parece que hay muchos muy buenos. Sí. Pero voy a ir más por el lado emotivo que otra cosa. Y por los episodios que me hicieron sentir algo distinto al resto de la serie. El primero es Niágara. Es el primer episodio donde lloré con The Office. No sé si es un gran episodio, pero ese casamiento y ese baile que tienen todos y esa felicidad que hay ahí, me parece que demuestra la familia que es la oficina de Dunder Mifflin.
Es el casamiento de Jim.
Sí, cuando, es un episodio doble. El segundo es Dinner Party, si quieren lo hablamos después, porque probablemente lo tengan alguno de ustedes, pero me parece que es el episodio más incómodo de toda la serie, donde sacan a los personajes de la oficina y los meten en la casa de Michael y Jan. Y no quieren estar ahí. Es la primera vez donde decís, no quiero conocer a mis compañeros de laburo fuera del ámbito laboral, ¿viste? Pasa muchas veces eso. Y para mí mejor es Goodbye Michael, por bueno, toda la carga emotiva que tiene y la despedida que él va teniendo con cada uno de los empleados de la sucursal. Es el más desgarrador y quizás más feo por otro lado de la serie, porque es el que marca la despedida de un gran personaje.
Bueno, yo tengo como... Yo lo marqué, puse algunas cosas por la parte emotiva, quizás Dinner Party o Goodbye Michael. Y también marqué algunos que me parecieron como muy graciosos, que es por ejemplo el de Diversity Day, el de Product Recall, que es el de estas hojas con marca de agua que hace Y creo que Hell's Kitchen, creo que es el primero. También me gusta mucho. Pero sí, si es por la parte emotiva, creo que es Dinner Party y Goodbye Michael, creo que son los más golpe bajo. Y a mí el último episodio, el final de la serie, también me golpeó.
Bueno, voy yo. Coincido igual mucho con lo que ya dijeron. Nada más en el puesto número 3, tal vez como ahora estuve volviendo a ver la serie, tengo más frescos la primera, segunda y parte de la tercera temporada. Pero bueno, como puesto número 3 elegí Casino Night,
Muy bueno.
que es el último capítulo de la segunda temporada, que es el capítulo en donde por primera vez Jim le declara su amor a Pam. Y que termina así, como en ella que está a punto de casarse y Jim diciéndole eso. Nada, me parece hermoso. Y después, como ya dijeron, en el puesto número 2 puse Dinner Party, que para mí debe ser uno de los capítulos que mejor condensa la esencia de esa incomodidad en The Office. Y en el puesto número 1, obviamente, puse Goodbye Michael, que igual, de vuelta, si bien tiene como el golpe bajo y mucha carga emotiva, también es muy gracioso. O sea, ahí cuando está en el pico de la emotividad, cuando se está a punto de ir en el aeropuerto, Michael tira un That's What She Said al camarógrafo. Así que, nada, ese es mi puesto número 1.
Bueno, estamos muy de acuerdos.
Sí, es que son muy fáciles de elegir para ser los mejores capítulos.
Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero estamos hablando de esto hace 1 hora 6 minutos.
Y podríamos
Sí,
seguir.
se puede seguir, pero
Podemos seguir
bueno,
mucho más tiempo.
¿quién nos va a escuchar si seguimos, no? Un podcast de más de 1 hora es un podcast
Es
largo,
complicado.
complicado, pero
Yo
sí.
lo único que quiero remarcar, creo que por lo menos hablar de los tres episodios que estamos todos de acuerdo. Primero, Dinner Party tiene unos momentos que me arruina el corazón y me hace reír al mismo tiempo. La pantalla de Michael
El mini plasma, boludo.
es como que me rompe el corazón, pero yo me acuerdo de verlo y no poder parar de reírme y decir, qué triste
Sí,
esto,
mal. Es que eso
pero
es The Office, ¿entendés? Eso es The Office.
a mí ahí se resume tal cual como decimos la esencia de The Office, de reírte y sentirte mal al mismo tiempo. Y por último, un episodio que para mí me gustó mucho, quizás es un momento que es como la última broma de Jim a Dwight, que es la del último episodio en el casamiento, cuando le dice, che, mirá, no puedo ser tu padrino porque tengo que ser mayor que vos, qué sé yo. Y se da vuelta y aparece Michael, o tiene, no tiene un traje de Cisel también.
Sí, él entra diciendo dos veces.
Nada, boludo, una emoción. Aparte de que veníamos de tres temporadas. Sí, tres temporadas sin verlo a Michael. Y medio que yo cuando la vi en ese momento, o sea, yo la vi, la última temporada la vi a tiempo de estreno, o sea, no,
Claro.
cuando salió, como que se había dicho que no iba a volver a aparecer nunca más, qué sé yo. Y verlo ahí fue como, nada, también muy emocionante, como que me emocionó mucho. Y volví a ver el clip hace poco y me volvió a pasar lo mismo.
Te emocionás con los
La
clips,
verdad.
a veces agarrás, te pones a ver escenas así y te largás a llorar o te cagás de la risa. Es una
Mal.
gran serie. Yo agradezco.
Bueno, yo estuve repasando para este episodio muchos clips y la verdad que me cagaba de risa con las aperturas, las escenas de apertura, cagándome de risa viendo solo las escenas de apertura.
Sí.
Así que
Es esa serie que a mí me hace descomponer de la risa a tal punto que te terminás sintiendo mal, te duele la panza, te duele la cabeza de tanto reírte. Es una serie sensacional y les agradezco a ustedes dos por haberme incitado a ver The Office, posta, porque si no, no lo hubiese visto si no hubiese sido por ustedes.
de nada, Tommy.
De
Sabes que
nada, de nada.
te hicimos mejor persona.
Sí, totalmente, me siento mejor gracias a ustedes dos, no solo por la amistad que nos une, sino por The Office.
Perfecto, más por The Office, me
Un
parece.
poco más, la verdad que
Así
sí.
que, bueno, llegando ya a la hora de 10 de diálogo sobre The Office, me parece que hemos abarcado bastante
Sí.
sobre esta hermosa serie. Así que, bueno, me parece que hasta acá
Sí,
llegamos.
totalmente. Nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el episodio regular, que va a salir un par de días después para que este tenga su espacio. Hashi, nos veremos en 4 episodios hablando de un nuevo guión adaptado, que es Diarios de
Así es.
Motocicleta. Y
Sí, señor.
ya lo sabemos todos, pero Fight Club ganó la encuesta, así que va a ser el guión adaptado número 3 de este año, el episodio número 15. Así que
Vayan a
hay
leer.
tiempo para la lectura y por supuesto para ver la película, que son simplemente 2 horas.
Así que bueno, muchachos, muchas gracias y será hasta la próxima. Un abrazo.